Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, estás escuchando Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.
Segundo bloque, aquí en Aire de Cerveza, desde LRA 57 Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Diego Bondarzuk, soy productor cervecero aquí de la Comarca Andina y continuamos con nuestra nota con el señor Carlos Miguens, de Cerveza Esquel. La famosa Euvi amiga de Diego Lipkin, que tanto nos taladra a todos los cerveceros aquí de la zona. ¿Qué vas a hacer con Euvi? ¿Qué milagro vas a lograr con eso?
Mirá, estamos ahora en los primeros pasos de este proyecto, que es con el IPATEC. Bien. Y varias cervecerías de la comarca y de acá de Esquel y Trevelin. Para trabajar con esta levadura que es bastante tiene sus mañas, sí. Pero que, bueno, laburando con el IPATEC, con los científicos del IPATEC, con Diego Lipkin, la idea es justamente que posicionar esta levadura en el ambiente cervecero y crecer con el tema de laboratorios para el manejo de la cepa y también desarrollar el estilo adecuado a esta levadura, ¿no? Cosa que Río Negro o Bariloche lo implementó hace unos años y ya la tienen bastante domada la levadura.
Ese es el tema, la domesticación, el proceso de domesticación. Hablamos de una levadura que ya tiene unos años desde que fue descubierta y que aún sigue sorprendiendo en cuanto a algunos perfiles y demás, ¿o no?
Totalmente. Es una levadura nativa y la idea de realizar una trazabilidad al 100% patagónica, eso es lo que despierta a todos nosotros un atractivo superlativo, ¿no? Porque obviamente es una cerveza bien genuina patagónica.
El tema de, en principio, se la trabajó como una levadura lager, de hecho es una levadura lager, o se la considera levadura lager, pero algunos cerveceros artesanales la han hecho laburar a temperaturas tipo como una ale y ha tenido su comportamiento también interesante. ¿Tenés alguna referencia al respecto, Charlie?
Respecto a los que trabajaron con la levadura en temperatura de ale, no la he probado, pero he probado las cervezas que hicieron los colegas de Bariloche, que yo, Wesley, Berlina, Duham, sé que la han trabajado bien y la he probado y es muy buena. Ya han tenido muy buenos resultados.
Bueno, Duham,
a mí me gusta mucho. Claro, también probé la de la Corpo Heineken y está muy buena.
Claro, bueno, Heineken es prácticamente la que financió la investigación de la levadura, porque dijo, bueno, muchachos, yo pongo acá la tarasca, ustedes sigan con su investigación. Así que la famosa H41 de Heineken, ¿no?
La H41, sí,
la H41. Sí. Bueno, Duham, de hecho, fue uno de los que, cuando se presentó EUI allá, ya ni recuerdo la cantidad de años, con este tema de las pandemias y todo, es como que uno pierde la referencia de los tiempos. No sé si a vos te pasa, Charlie.
En una de las después de la pandemia perdí la referencia de un montón de tiempo, la verdad que sí.
Es re loco eso. Bueno, en una de las presentaciones de EUI, Duham, habíamos probé una de las cervezas que hizo Duham con EUI, y la había hecho él particularmente, ellos la habían hecho fermentar con una ale, y la verdad que no estaba interesante, obviamente el tratamiento post después de maduración y demás, tuvieron que también, digamos, intensificar como para que pueda clarificar bien y demás, porque imagínate una levadura lager trabajando a la misma temperatura que una ley habrá hecho, aunque que una ale habrá hecho su desmanes, como quien diría, ¿no?
Sí. Bueno, la mano del cervecero, la experimentación y la práctica van dando resultados distintos en todas las cervecerías y eso es lo atractivo de ser cervecero artesanal, ¿no?
Charlie, ya sé cuántos años con Cerveza Esquel. ¿Cuántos años? Ustedes son una de las primeras cervecerías artesanales de acá de la zona. Esa es la realidad. Exacto. Contanos, ¿hace cuántos años ya?
Estamos desde el 2008 que hice el certificado de habilitación comercial, primero. Pero creo que 2 años antes empecé con la actividad cervecera, 2 o 3 años antes como hobby, hasta que en el 2008 tuve el certificado de la fábrica de habilitación comercial y el registro nacional de establecimiento.
Ya 12, 13 años prácticamente.
Sí, para 14.
Miércoles, che. Escuchame. Y temas estilos, me contaste de que estaban, bueno, con los clásicos, la Golden, la Red Ale, la Stout, y después estabas con un estilo estabas con la Russian Imperial Stout. Esa también es, sí, un estilo nuevo que en la última conversación que habíamos tenido ya hace como 2 años, creo yo, no lo estaban trabajando. Contanos un poco de ese estilo.
Bueno, el estilo lo empezamos a trabajar hace algunos años atrás con un colega de Entre Ríos que se vino a hacer una colaboración acá en Esquel, y la verdad que todavía me queda algún barril en fábrica y algunas botellitas dando vueltas de que las tenemos guardadas, porque es un estilo para envejecer. Es un estilo bastante alcohólico dentro de las cervezas invernales, ¿no? Es una birra bien acafetada y chocolatosa, que mientras más la guardas también se va redondeando y va adquiriendo distintas complejidades, ¿no? Bueno, es una birra que a mí me gusta mucho porque supera los 9 grados, está por encima de los 9 grados y es muy muy aceptada en los meses invernales como los que estamos acostumbrados acá en la cordillera. Así que bueno, es una de mis preferidas.
Charlie, el tema de cerveza, vos mismo lo acabas de decir, que con el tiempo se va poniendo mejor. Es decir que, digamos, esa cosa que se decía de que, bueno, el vino lleva su tiempo, se puede envejecer y todo, la cerveza, también hay estilos de determinada gradación alcohólica o de determinado perfil que, dándole tiempo y posibilidad de envejecer, se van poniendo mejor, entonces.
Totalmente, totalmente. Hay estilos que son muy frescos y que hay que tomarlo lo más rápido posible, y otros estilos que con el tiempo van teniendo distintas complejidades, distintos procesos en la microbiológicos, que bueno, van generando distintos compuestos en la bebida y van potenciando unos compuestos y van deteriorando otros, y eso hace de que adquiera una redondez la cerveza, que en boca sea una explosión de sabores bastante complejo, porque tiene un montón de maltas, chocolates y caramelos que le dan muchísima acidez a la cerveza. Entonces hay que esperarla en el tiempo para que esa acidez se atenúe, ¿viste? Y bueno, vaya redondeándose con los otros sabores y el alcohol se vaya amalgamando también en la cerveza. Cosa de que cuando lo vayas a tomar en el tiempo se destaque todo lo positivo que tienen esas maltas y la acidez. Es el carácter de complejidad, ¿no? que le aporta el tiempo a todo lo bueno.
Pequeño recreo, pequeño corte musical y nos vamos a escuchar a Joseph Dash, Rocco Paladino y Charlie Stacy en este tema llamado Yesterday Princess. Que lo disfruten.
El país en una radio. Estás en Aire de Cerveza por Nacional.
Continuamos con nuestra nota con el señor Carlos Miguens de Cerveza Gel. Charlie, ¿has incursionado algún estilo de, ya sea esta Russian Imperial Stout o alguno de los otros estilos, en la barrica? ¿En alguna cerveza que hayas hecho que ha pasado por madera?
He jugado un poquito con chips, pero nunca con barrica. Todavía está pendiente ese tema.
¿Cómo lo ves esta cosa? Bueno, en otros lugares del país, más que nada, bueno, Buenos Aires, donde capaz que tenés birras como Juguetes Perdidos y demás, que principalmente ellos elaboran todo en barrica y demás. Pero desde este lado, desde el lado más nuestro, más patagónico, ¿cómo ves el tema de la barrica y la cerveza y el añejamiento en barricas? Y no solamente en barricas vírgenes o nuevas, sino la complejidad de que sean barricas, no sé, de bourbon, de whisky, de vino o de lo que fuere, ¿no? ¿Cómo la ves esa como posibilidad?
Mirá, yo creo que estamos en un lugar espectacular como para trabajar ese punto, esa faceta de la actividad cervecera. Creo que es un agregado de valor bastante importante que se le hace a la cerveza y que a todos nosotros nos puede servir justamente, volviendo al tema del tiempo, a la guarda y lo que hace el tiempo en las cervezas, sumale los taninos que aporta la madera y toda la complejidad que tiene la madera cuando pasa por distintos productos, ¿no? El vino, el jerez, el whisky y demás. Todo aporta distintos caracteres a la bebida y bueno, y el tiempo, indiscutible, se pueden sacar productos espectaculares realmente, como vos mencionaste, cervecerías ejemplares en Argentina, como Juguetes Perdidos y muchos otros que están trabajando en proyectos de barricas. Me parece que para nuestro lugar, como un agregado de valor a las cervecerías cordilleranas, puede venir muy bien. Aparte, las temperaturas ambientales que tenemos son perfectas para trabajar la madera. Inclusive la intemperie, tenés a Berlina en la cordillera, que también está trabajando un proyecto de barricas enorme y tiene un montón de barricas de la intemperie, espectacular, ¿no viste?
Muy interesante eso también, claro, tal cual. Y es como que acá en la cordillera se le da como más importancia, por decirlo de algún modo, a las cervezas lupuladas, ¿no te da esa sensación, digamos?
Creo que las cervezas lupuladas han sido una especie de revolución mundial, ¿no? Y quizás acá en la cordillera le damos mucha importancia porque estamos muy cerca de los lupulares. Y al estar cerca de los lupulares es como que convivimos con el lúpulo de otra manera. Viste, sabemos, o sea, desde que arrancamos a hacer cerveza, sabíamos que la cerveza llevaba el lúpulo y de dónde sale, las características de la planta, el terruño y demás, y todo eso que le aporta una mística diferente en el caso de que vos estés en una ciudad que nunca viste una planta de lúpulo. Quizás al arrancar, hoy en día está, o también las fiestas del lúpulo y demás, a los encuentros que se llevan a cabo en el Bolsón, que son magníficos para el sector, bueno, todo el mundo tiene acceso a eso, pero quizás uno que se crió entre las plantas de lúpulo y hablando con los chacareros es diferente.
Tiene otro sabor, otra mística y otro aroma, como quien diría, ¿no?
Otra mística, esa es la mejor palabra.
Che, Charlie, lupulaciones extremas, ¿estuviste incursionando con algo?
Mirá, extremas como dobles IPAs fue lo máximo que llegamos a hacer, pero no más que eso.
¿Hay ganas de probar esas cosas de 20 gramos de lúpulo por litro y todas esas cosas? ¿O por ahora?
Sí, lo hemos hecho. Pasa que también los tiempos que corremos a nivel económico en la Argentina también limitan un montón la salida de esas cervezas.
Y más en las micro cervecerías como nuestras.
La gente quiere tomar mucho lúpulo, pero muchas veces no puede pagarlo, no claro. Quiere pagarlo, ¿viste?
Claro, tal cual.
Entonces es muy complejo, es muy finita la línea de lo que el cervecero quiere hacer y de lo que el consumidor quiere consumir o puede consumir. Entonces hay que buscar un equilibrio, ¿viste? Para todo un equilibrio es fundamental. Hoy en Argentina están las mejores IPAs, las mejores IPAs con lúpulos americanos al precio más barato del mundo.
Del mundo, tal cual.
Estamos pagando una IPA a precio dólar, no sé, un dólar y medio, ¿viste?
No existe.
O sea, no existen los precios que estamos trabajando en ese segmento de cerveza.
De hecho varias marcas importantes que se dedican a hacer cervezas un poco más extremas de las que estamos habituados a hacer nosotros, ya están con una tendencia a exportar al mercado europeo, incluso ni siquiera te hablo de mercado europeo o de Estados Unidos, te estoy hablando de países limítrofes, Chile, llámese Chile, Bolivia, Colombia o países cercanos, que el litro de una cerveza que tiene cantidad de gramos de lúpulo americano, de otras procedencias, australiano, lo que fuere, y lo pueden hacer rendir un poco mejor, ¿no?
Sí, ojalá que dure el tiempo. Yo creo que el tema de la exportación, a todos nos gusta la idea, pero sería genial que dure el tiempo y que las condiciones permanezcan estables para seguir trabajando en las exportaciones. Y demás. Todavía en la Argentina tenemos muchísimo camino por recorrer, más allá de lo económico, ¿no? Estoy hablando del trabajo que se hace desde la Cámara de Cerveceros de Argentina con el posicionamiento de las cervezas artesanales en góndola, que se estuvo trabajando mucho en la ley de góndola, sí. Pero bueno, un proyecto fallido. Sabemos que hay muchísima presión de los grupos, de las corporaciones, y bueno, ahí es un camino. Es un trabajo gremial empresario y que todos los cerveceros tenemos que concientizarnos en esta causa de que es una pelea eterna con las corporaciones que obviamente quieren acaparar el segmento, ¿no? Camuflando artesanales, camuflando industriales por artesanales y jugando sucio como para borrarnos del mapa.
Tal cual. Charlie, ¿vos creés que la lata o el enlatado de cerveza artesanal es, digamos, como el camino de salida de la cerveza de acá para el exterior? Porque es como que hay una tendencia que a partir de que empezás con las latas, ahí tu cerveza se puede exportar o lo que fuera. ¿Tenés una idea de algo al respecto o estás manejando algo de esta información?
Todo, para mí pasa todo por los costos. Si el costo de lata te da como para exportar, está bien. Si el costo en botella te da como para exportar, está bien. Y si el costo te da para barril, también está bueno. El asunto es que hay que ajustar los costos al extremo para que sea rentable el negocio, acá o afuera.
Tal cual.
Y el tema de la lata es una moda, está full la lata, y en las condiciones en las que está la Argentina, en las que está el bolsillo de los argentinos y demás, yo creo que no hay que subestimar ninguna vía comercial, o sea, ningún segmento. Botella de litro, botella de 500, de 600, de 300, lata de litro, lo que sea. Todas las medidas y todo va bien, sea la necesidad número uno es producir cerveza y vender. O sea que el formato en el cual la movamos es indistinto. Pero la lata sí, es espectacular, es re práctica. Pero todos los formatos andan bien.
Y que siga habiendo mucha cerveza artesanal para todos los argentinos y argentinas, ¿verdad?
Siempre hay que trabajar fuerte para que el consumidor opte por lo artesanal, siempre. No hay que aflojarle cincha a la pelea con las industriales, que es bastante cruda. Y se vio muy reflejada este año con un montón de acciones que hicieron las corporaciones. Y también hay que seguir dándole prestigio a nuestro sector cervecero artesanal, que es el encargado de poner cervezas en la mesa de los argentinos y de los vecinos, de calidad, hechas con manos trabajadoras, manos empresas familiares, pymes y demás, que bueno, ponen a la patria todos los días un poquito al frente.
Qué grande, Charlie, grande. Che, escúchame. Para redes sociales o dónde la gente puede conocer un poco más de Cerveza Esquel.
Mirá, estamos en Instagram, en Cerveza Esquel, si no, en Cerveza Artesanal Esquel en Facebook. Nos pueden mandar correos electrónicos, ver lo que hacemos, mandarnos mensajes. Y bueno, por ahí es nuestras principales vías de contacto. Tenemos la página web también activa, cervezaesquel.com. Y bueno, estamos trabajando firmes acá desde la cordillera, en la Patagonia, para fortalecer al sector. Diego.
Carlos, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Aire de Cerveza. Y bueno, cualquier novedad del mundo cervecero de allí, de Esquel y de Cerveza Esquel, será muy bienvenido en este programa. Muchísimas gracias, viejo, muy amable.
Viejo, amor y cariño y pasión. Y bueno, sabemos todo lo que pasaste este año. Y un gran abrazo enorme de corazón. Y espero verte pronto y que sigas adelante con este programa que tanto bien le hace al desarrollo nuestro.
Bueno, y aprovecho que te tengo al aire también para agradecerte. Vos justamente estabas nombrando lo del incendio donde perdí enorme cantidad de equipamiento, Carlitos Miggens y un montón de otros cerveceros más de todo el Chubut, incluso del país, se pusieron lo que me pasó a mí al hombro, hicieron una vaquita, me compraron parte del equipamiento, otros me han prestado equipamiento, así que Charlie, te agradezco públicamente también el esfuerzo tuyo y de todos los cerveceros para que yo pueda seguir avanzando en mi proyecto, ¿no? Te agradezco enormemente.
Un abrazo gigante, Diego, lo mismo que te mereces, te mereces todo, loco. Sos una gran persona, gracias. Te mando un abrazo gigante.
Bueno, gente, ahí estuvo, aquí, pasó por Aire de Cerveza un grande. Carlitos Miggens de Cerveza Esquel, ya 13, casi 14 años de trayectoria aquí en la Patagonia Argentina. Y estuvo aquí. ¿Dónde más? ¿Dónde va a estar? Más aquí en Aire de Cerveza. Bien, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado de esta edición de Aire de Cerveza tanto como yo, ¿eh? Fantástico, fantástico lo que están haciendo allí desde Cerveza Esquel, aguantando la parada y haciendo el aguante a todos los cerveceros artesanales, ¿eh? Siempre ahí con la bandera de lo artesanal, la bandera de los que hacemos las cosas con nuestras propias manos, llevándola bien en alto. Así que bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo. Yo por mi parte tengo para compartirles las redes sociales, facebook.com/airedecerveza, allí también tienen nuestro Instagram. La dirección de correo electrónico, por si desean escribirnos, es airedecerveza@gmail.com. Y si desean tomar alguna deliciosa cerveza, comer sabrosísimas burger y hamburguesas, pueden acercarse allí a Abadía del Lago, ruta 40, kilómetro 1901, que allí los atenderemos con muchas ganas y serán todos muy bienvenidos. Nos despedimos de esta edición, no sin antes el mismo consejo que les doy siempre, si tomaste, no manejes. El alcohol al volante mata, a tener siempre mucha precaución, mucho cuidado. Nos despedimos con un temazo de Dave Wickle y Jay Oliver en este tema llamado Higher Ground. Chau, hasta la próxima edición.
Desde LRA 57 en Radio Nacional El Bolsón, escuchaste Aire de Cerveza, programa conducido por Diego Bondarzuk.